¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hoy ya sí que sí, ya está aquí la melancolía preotoñal. Melancolía preotoñal, que es esa que aunque la luz sea la misma que ayer, todo se ve distinto, ya sabe más triste, con ese puntito de nostalgia y reflexión con el que hemos empezado este lunes de se acaba el verano. Y encima esta mañana hacía fresquito. Es lunes 8 de septiembre, fecha marcada en rojo, en color rojo, en el calendario de los escolares, porque en rojo han dejado las cuentas bancarias de sus progenitores.
Yo no quiero ir al colegio.
Igual el colegio no fue inventado, por Dios.
Pues de estos hay poquitos, por suerte, porque el curso arranca en la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja de los últimos años. El 9,3% de los críos que deberían estar aprendiendo conocimientos todos los días en los colegios no va por voluntad propia, por la de sus padres o por una mezcla de los dos, no sea que la criatura al hacer un esfuerzo y tener una disciplina desarrolle un trauma. Y luego estos son los que dicen que el mundo está más repartido y que sus hijos deberían tener la misma proyección que los que se han dejado los codos estudiando.
Tócate los
codos. Bueno, pero espere, que en el resto de España la cosa está bastante peor. Madrid está entre las tres comunidades con menor número de alumnos que abandonan sus estudios, junto a País Vasco y Cantabria, que por cierto tiene menos alumnos. En Cataluña, que tiene un volumen de escolares similar al de la Comunidad de Madrid, la tasa de abandono escolar es del 13%, casi 4 puntos por encima de la madrileña. Los que se han ido, le decía, esta mañana andaban contentísimos y felices por ver a sus amigos y estrenar mochila, han sido los de más de 650.000 niños de infantil, primaria y especial, y mañana les tocará a los de secundaria, bachiller y FP. Le decía yo lo de las mochilas, y no sé si casualidad o no, hoy los fisioterapeutas se han plantado en la plaza de Callao, y aunque pudiera parecer que lo han hecho para de nuevo recordarnos que los críos no deben cargar con tanto libro y que nos apliquemos el cuento que andamos todo el día con el portátil de un lado a otro, pues no,
viejos.
Hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia, están en Callao dando recomendaciones para un envejecimiento saludable. Protegido en una gran caja fuerte, los fisioterapeutas madrileños han llevado hasta allí el secreto de la eterna juventud y están ofreciendo recomendaciones prácticas hasta las 2 de la tarde. Si quiere ir, recuerde que tanto hoy como mañana vuelven a ser gratis los azules, los autobuses y las bicicletas, que como lo están siendo ya tantos días, digo que igual se deberían quedar así para siempre, ¿no? Bueno, al menos hasta que acaben las obras, que parecemos Mario Bros sorteándolas. Quien haya podido sortearlas, porque una buena tanda de madrileños esta mañana se ha acordado de lo lindo de la madre que trajo a los soterramientos de Ventas, Castellana Norte y Carretera de Extremadura. Movimientos en transporte público donde rara vez es que alguien no se deje algo olvidado. Tenemos la cabeza y como tenemos la cabeza. Y cuantos más años tenemos, peor. Así que atémonos los machos, porque 40.000 cosas han llegado a la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid de enero a junio. En ese gran almacén, más grande que el Corte Inglés del Paseo del Molino 7 de Madrid, uno puede encontrar todo lo que se han dejado por cualquier sitio, desde gafas, llaves, instrumentos musicales, cuadros, aparatos ortopédicos, décimos premiados, e incluso un diamante de 8.000 euros que se me perdió. Bueno, es broma.
¿Qué me estás contando?
Total, que ríase de Amazon, porque a día de hoy hay más de 155.000 objetos que nadie ha reclamado y que los despistados olvidaron, sobre todo en el aeropuerto de Barajas, ya que el 56% llegaron de allí. Después del metro, el 18%, y en los autobuses de la MT un 7,3%. En las calles de la capital solamente se ha encontrado el 3,4% de los objetos, pero este aquí, que en la calle se encontró lo que le decía, un diamante. Lo llevó al joyero y le dijo que eso valdría unos 8.000 euros. Y haciéndolo asombroso en estos tiempos, la señora se lo llevó a la Policía Nacional. Allí se quedan las cosas 2 añitos, y si nadie lo reclama, se lo dan a quien lo encontró, en este caso a la buena samaritana. Pero espere, que hace unos años alguien se encontró en la calle unos lingotes de oro de unos 60.000 euros que nadie reclamó, y unos décimos de lotería premiados con 1.200 euros que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado paró la caducidad expresamente durante 2 años, esos 2 que establece el Código Civil, para que la persona que lo encontró pudiera, y como nadie lo había reclamado, cobrarlo.
Aquí no hay quien viva, aquí no.
No hay quien viva y no hay quien estudie, porque compartir vivienda en Madrid cuesta un 10,2% más que hace un año y marca 585 euros mensuales en julio. Según un estudio, señores, el precio de alquiler de una habitación en Madrid registró una media de 585 euros mensuales en julio, un 10,2% más que en el mismo mes del pasado año, con solamente cuatro distritos en los que el promedio baja de 500 euros. Compartir vivienda en la región cuesta de media un 46,7% más que hace tres años, desde 2022, y un 54,3% más respecto a hace cinco años en 2020. Sí que es verdad, ¿eh? Sí, que de la pandemia íbamos a salir más fuertes. Mire, entre las 11 ciudades con el precio por encima de los 500 euros al mes está San Cugat del Vallés con 708 euros al mes, Bilbao con 646, Barcelona con 643 euros al mes, Madrid con 604 euros al mes, Palma de Mallorca, 574 euros la habitación al mes, Villaviciosa de Odón, atención, con 556, San Sebastián de los Reyes con 515, Málaga con 507 euros al mes y Getafe con 501 euro al mes. Y ya que ni siquiera podemos compartir casa, al menos compartamos cuchicheos.
Perdóneme, pero ¿no es usted un poco cotilla?
Investigadores de la Universidad de California, mire, han revelado que las parejas que cotillean entre sí son más felices y mantienen un vínculo más fuerte. El estudio grabó y analizó las conversaciones diarias de 76 parejas hetero y homosexuales para observar el tiempo que dedicaban a cotillear, sin valorar si este tipo de comentarios eran positivos, negativos o neutrales. De las 76 parejas, solamente hubo una en la que ninguno de los participantes cotilleaba con ella. De media dedicaban unos 29 minutos. Las parejas de mujeres eran las que más cotilleaban y las parejas del mismo sexo reportaron niveles más altos de felicidad que las parejas heterosexuales. A partir de estos resultados, el estudio ha concluido que los cotillos entre parejas románticas pueden servir como una forma de vínculo emocional, reforzando la percepción de que ambos están en el mismo equipo. Total, que vamos a otras cosas. Cotilleos o no, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Irene Calderón y Rosa Naguiza en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos por el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Y empieza a ser lo que conocíamos antes de irnos de vacaciones. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, efectivamente, es por ello que hoy y mañana, con el propósito de paliar el impacto de las obras y la vuelta al cole, los autobuses de EMT y Bicimat son gratis. Aunque en este momento no hablamos de fuertes retenciones en la capital, pero sí de itinerarios recurrentes con tráfico muy denso, como es el caso del norte del Paseo de la Castellana en su acceso a la zona centro de la capital, la entrada por Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Hay también tráfico muy intenso en el lateral de la M30 entre O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte, y en puntos ya muy concretos, muy céntricos, como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, también Plaza de la Independencia, Cibeles o la Gran Vía, en ambos sentidos.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una horita.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, hasta 5 kilómetros de retenciones y provoca el corte de dos carriles. Se complica también la salida en la 3 en Rivas, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es 8 de septiembre, fecha ya decíamos marcada en rojo entre las familias madrileñas con niños pequeños porque ha comenzado el cole.
Sí, regreso a las aulas para los casi 657.000 alumnos de infantil, primaria y educación especial. Mañana se van a ir reincorporando los más mayores de la clase, ESO, bachillerato y FP. En Onda Cero hemos comenzado el curso en el Colegio Público Quinto Centenario de San Sebastián de los Reyes. Hasta allí se ha dirigido el equipo de Más de Uno, capitaneado por Carlos Alsina, para constatar que está siendo entre los padres donde más ganas se ven en este comienzo del curso, marcado en Madrid por esas tres medidas de la Consejería para proteger la infancia. El comienzo del programa Patios Abiertos, los 49 nuevos CEIPSOS que se ponen en marcha para impartir los dos primeros cursos de la ESO en la Comunidad de Madrid y la eliminación gradual del uso individual de pantallas digitales en la enseñanza. Elena, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Infantil y primaria son los dos ciclos que dicen adiós este curso a las pantallas, al menos para su uso individual. A partir de ahora será solo compartido y limitado entre una y dos horas a la semana. Cree el consejero de Educación, Emilio Viciana, que lo mejor para aprender son los libros, el papel y el boli.
Lo cierto es que los propios profesores son conscientes de que para aprender, para fijar los contenidos, para ejercitar la memoria, usar la mano, usar la caligrafía, poder escribir en un papel, poder leer en un libro, no leer en una pantalla, es algo que es absolutamente necesario.
Y confía Viciana en que limitando el uso de los dispositivos digitales se ayude a prevenir adicciones y problemas en redes sociales. Más de 656.000 alumnos han vuelto ya a las aulas y lo han hecho con ganas, pero sobre todo de ver a sus compañeros.
Estamos de vuelta con nuestros amigos y pues hay que pasar rato con nuestros amigos.
Pues a mí me gustaría dibujar y hablar de lo que nos ha parecido las vacaciones y cosas así.
Pero no os gusta más.
Estoy un poco nervioso porque ayer no me dormí hasta las 11.
No me gusta estudiar, pero lo tengo que hacer.
Por delante un nuevo curso escolar que terminará el 19 de junio y en el que los patios y bibliotecas de algunos centros van a permanecer abiertos para estudiantes y niños de la zona por las tardes y también en días no lectivos, ofreciendo además actividades extraescolares. 300 colegios públicos de la región han solicitado participar en esta iniciativa, cuyo objetivo es facilitar la conciliación familiar.
Gracias, Elena. Bueno, como se lo recordaba hace unos minutos, Charo Alcázar, debido al inicio del curso escolar, ya sabe, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto la gratuidad de los autobuses del MT y de los trayectos de menos de 30 minutos de Bicimap.
Una medida que se llevó a cabo hace una semana, el 1 de septiembre, y que ahora se repite y se repetirá también mañana. Metro de Madrid trabaja en el mismo sentido y ha reforzado el servicio de varias líneas para facilitar la movilidad de los madrileños, principalmente en los puntos más complicados hoy por las obras de gran envergadura que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Ventas, cubrimiento de la M30, en Castellana por el soterramiento del tramo norte y en el entorno de la A5. Se han reforzado especialmente en el suburbano las líneas 4, 8, 10B, 12 y Metro Ligero 1.
Y a todo esto hay que sumar las obras en la línea circular de Metro.
De paciencia han tenido que tirar los usuarios para adaptarse al cierre del tramo este de la línea 6, entre Moncloa y Legazpi. Hay establecido recorrido alternativo en superficie, pero se han registrado algunas aglomeraciones en puntos concretos como Nuevos Ministerios, Avenida de América o Manuel Becerra. También en Ciudad Universitaria, donde muchos estudiantes conocían el corte, pero han tenido que encontrar otros medios alternativos para llegar a clase acostumbrados como estaban hasta ahora solo al metro.
Y esto, como puede imaginar, no ha evitado complicaciones circulatorias en todas las entradas a Madrid, así como la M40 en hora punta de tráfico.
Tráfico lento registrado en todas las autovías y en la de circunvalación. Las principales complicaciones se han registrado en la 1 a la altura de Alcobendas, en la A2 en la zona de Coslada y en la A6 a la altura de Majadahonda y Aravaca. En la M30 se han generado atascos en la zona de Pío 12, Avenida de la Ilustración y en el Nudo Norte por diferentes incidentes menores.
Como ya se esperaba y como le avanzamos la semana pasada, se está celebrando hoy un debate del estado de la ciudad en Cibeles con mucho carácter político, pero menor en cuanto a los anuncios realizados, Pachi, por el equipo de gobierno de Martínez Almeida.
El alcalde se ha comprometido a crear de forma inmediata un servicio de atención y acompañamiento a familias con menores con discapacidad y a aprobar la próxima semana el inicio de las obras de ese bulevar que unirá la Puerta de Alcalá con Cibeles. El regidor, eso sí, sitúa a Madrid como luz y faro de esperanza. Salón de plenos, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una intervención de algo más de una hora donde el alcalde ha insistido en varias ocasiones en el momento histórico que está viviendo la capital. Un mandato apoyado, dice, en una hoja de ruta que va a continuar, seguir siendo el motor económico del país sin olvidar la calidad de vida. Una receta que asegura pone nerviosa a la oposición. La vivienda seguirá siendo una de sus prioridades. Se licitarán más de 1.600 viviendas en alquiler y se rehabilitarán otras 20.000. En movilidad son necesarias las grandes obras, la operación asfalto y pide paciencia para consolidar Madrid entre las mejores ciudades de Europa. Almeida desgranado los trabajos realizados por cada área con un mensaje final: si Madrid crece, crecerá el conjunto de España. Un símbolo de la democracia, ha dicho, frente a los que intentan destruir la Constitución.
En los que estamos viendo que estamos ante una voladura controlada de los cimientos de nuestro edificio constitucional, que los enemigos de la Constitución están más cerca que nunca de poder conseguir sus objetivos y que ya no queda más partido de Estado que el Partido Popular, tenemos la obligación de transmitir un mensaje de esperanza y confianza a los madrileños y al conjunto de los españoles. Somos el mejor reflejo de los valores constitucionales. Somos aquello que los constituyentes querían. Somos aquellos que los que participaron en la transición.
Más Madrid ha centrado sus reproches también en la vivienda, la imposibilidad de comprar un piso o independizarse. Eduardo Fernández Rubiño ha denunciado el empobrecimiento de los ciudadanos. La identidad de Madrid, ha dicho, está desapareciendo. Sus comercios frente al gobierno del pelotazo.
Su balance de gestión es una cuenta de pérdidas, penitencia para la mayoría, una orgía de beneficios y pelotazos para los piratas y buitres cuya avaricia no tiene límites, y ustedes han tenido la tentación de creer que podían hacer de Madrid una capital global a costa de vender su alma al diablo. Pero Madrid no puede pactar con el diablo, porque sabe que los proyectos fáusticos siempre, siempre, siempre acaban mal y normalmente los paga la mayoría.
Desde las filas socialistas, Reyes Maroto ha vuelto a pedir al alcalde que confirme si se presentará como candidato, aunque da su era por finalizada. Su legado, ha dicho, es el abandono a toda una generación, al mismo tiempo que ha reprochado Maroto la actitud de Almeida con la oposición.
Es la ruptura total de relaciones institucionales con quienes no piensan como usted. Ha convertido el Ayuntamiento de Madrid en una trinchera política, no en una institución que colabora, dialoga y construye consensos. Ha roto relaciones con el Grupo Municipal Socialista y con la delegación del Gobierno, que es clave para coordinar temas como la seguridad. Señor Almeida, cuando un alcalde rompe con todos, el problema no es de los demás. Y usted no gobierna para los madrileños, sino para su partido.
Por su parte, Vox, Ortega Smith, ha cargado contra las promesas incumplidas por el gobierno municipal, de nuevo en materia de vivienda, acusando al alcalde de marketing y propaganda.
Gracias, Marta. Y el debate del estado de la ciudad, la verdad es que nos deja, Pachi, dos valoraciones más.
La primera, del secretario general de los populares madrileños, a cuenta de los gustos que expresó este fin de semana Núñez Feijóo en las redes sociales. Alfonso Serrano.
Pues supongo que le gusta la fruta. No sé, yo creo que es una frase que no solo define a Madrid, sino que define lo que es un principio saludable, que es que nos guste la fruta a todos, y por lo tanto, desde luego, que para nosotros es un auténtico placer que a Alberto Núñez Feijóo también le guste la fruta como a nosotros, ¿no?
Y una segunda valoración en cuanto a la saturación de los centros de acogida de migrantes menores en la región. Miguel Ángel García es el consejero portavoz en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.
Hemos reforzado la seguridad, venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que todos los centros en toda España en general, pero en particular en la Comunidad de Madrid, están saturados, están al borde de su capacidad, y hemos tenido incluso que ampliar plazas precisamente por ese caos migratorio, por esa falta de gestión del gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene las competencias migratorias y que no las está ejerciendo. Tenemos las fronteras más permeables y, como consecuencia de eso, pues no dejan de llegar inmigrantes en situación irregular, y en concreto y en particular menores no acompañados, que después tienen que ser atendidos por una red de centros que está completamente saturada.
Y es que un grupo de trabajadores del centro de Hortaleza ha redactado un escrito mostrando su preocupación por el acoso mediático y hasta político que termina recayendo en los jóvenes y en los propios profesionales. Recordemos que ha sido Vox la formación que ha convocado diferentes actos frente a estos centros en las últimas fechas.
Bueno, y mientras tanto, los grupos políticos en la Asamblea de Madrid velan armas para el debate del estado de la región de finales de esta semana.
El jueves será el turno para la presidenta Díaz Ayuso, intervención sin límite de tiempo y con numerosos anuncios como en años anteriores, y el viernes con la intervención de la oposición. Las políticas públicas y la vivienda centrarán este último turno, según han estado avanzando los diferentes grupos de la bancada de la izquierda. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, cuanto al Grupo Socialista, el debate del estado de la región girará en torno a la importancia de poner el acento en mejorar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Así lo ha adelantado la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que además asegura que Ayuso está desmontando el estado de bienestar para hacer negocio.
El debate del estado de la región va a pivotar, como no puede ser de otra forma, por todos los temas que llevamos trabajando durante muchísimo tiempo el grupo parlamentario. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de servicios sociales, vamos a hablar de la importancia del estado de bienestar y de cómo la señora Ayuso está desmontando ese estado de bienestar para poder hacer negocio.
Continuando con la bancada de la izquierda, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, confirma que su partido se centrará en dos líneas de debate. Por un lado, pedirán explicaciones al gobierno regional por su incompetencia a la hora de gestionar los incendios y los hospitales públicos, y por el otro, presentarán un modelo para reforzar la fiscalidad en Madrid y blindar los servicios públicos. En cuanto al gobierno regional, el Partido Popular espera que Ayuso pueda hacer un balance positivo de este año de legislatura y además presentarán propuestas principalmente orientadas a la bajada de impuestos. Lo confirma Carlos Díaz Pache, portavoz popular en la Asamblea.
Lo que esperamos es que la presidenta pueda hacer un balance de estos, de este año o de estos dos últimos años de esta legislatura y propuestas que ya ha contado, que anunciará con detalle en el DER, nuevas bajadas de impuestos, reducir impuestos para autónomas, para jóvenes, para familias, en definitiva, pues propuestas para desarrollar nuestro programa electoral y para seguir haciendo de esta región una región líder como es.
Y por parte de Vox, su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, no ha dado pistas de las líneas de debate que seguirán en la sesión del viernes, pero lo que sí que ha confirmado es que desde Vox seguirán defendiendo a los madrileños ante un problema de inseguridad, dice que es consecuencia directa de las decisiones del gobierno central.
Gracias, Juanic. Le contamos también que el diario La Razón ha acogido la presentación de un importante foro económico que se va a celebrar del 22 al 24 de septiembre en Madrid.
La segunda edición del MIF, del Investment Forum, que además de la capital también tendrá presencia en otros 5 municipios de la región. Es importante porque la comunidad atrajo el año pasado un volumen de casi 25.000 millones de euros en transacciones procedentes del exterior, lo que supone 2 de cada 3 euros, 2/3 de todo el conjunto nacional. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es más del 67% del total nacional. En esta segunda edición, el Madrid Investment Forum estará presente en 6 municipios, entre ellos Boadilla o Colmenar de Oreja, para visibilizar, así ha explicado la consejera de Economía, todos los activos que hay en la región. Este año, además, explica Albert, con una idea fundamental, demostrar el mestizaje que hay en Madrid.
El mestizaje que hay entre grandes empresas y emprendedores, startups. En Madrid convive muy bien la gran empresa, la multinacional, con la mediana y con la startup. Es que funciona fenomenal y todos ganan y no compiten entre sí, sino que todo se retroalimenta. Pero es que ese mestizaje también se produce entre las empresas extranjeras que vienen y empresas que toda la vida han sido españolas y que están radicadas en Madrid.
Ha participado también el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, que contrapone el modelo de Madrid al de España, una región, dice, que reúne los requisitos para que las empresas estén confortables gracias a su seguridad jurídica y estabilidad institucional, la libertad empresarial y, como no, su fiscalidad.
Madrid, como todos ustedes saben, pagamos y pagamos muchos impuestos, pero es verdad que hay una fiscalidad que trata de incentivar la actividad y no penalizar la propia actividad. Hay que continuar con esa política que está demostrado que genera más actividad, incluso más recaudación.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio, ha querido destacar la fortaleza de la región, motor económico no solo de España subrayado, sino también de Europa.
Gracias, Marisa. Y acabamos este repaso informativo en Parla, porque allí ha sido desarticulado por la Policía Nacional un grupo criminal en la estafa del Faso Mecánico.
Seleccionaba a personas mayores que se encontraban circulando con su vehículo, les hacían creer que tenían un problema en una rueda para ofertarles sus servicios. Llegaban a cobrar por ellos entre 6.000 y 9.000 euros, portavoz de la Dirección General de Policía.
Una vez habían logrado convencer al conductor para que detuviese su vehículo, entraba en escena el tercer miembro, haciéndose pasar por mecánico y se ofrecía a reparar la avería. Para ello, solicitaba la presencia de otro varón que acudía al lugar con una pieza de repuesto y entre ambos realizaban diferentes maniobras para hacerles creer que estaban llevando a cabo la supuesta reparación. Una vez habían finalizado con el arreglo, le solicitaban entre 6.000 y 9.000 euros por el trabajo, llegando a acompañar a las víctimas entidades financieras próximas para que realizasen los reintegros, facilitándoles incluso una factura por el pago.
Los investigadores han logrado relacionar 5 hechos perpetrados en la localidad de Parla y en otros 2 más en Almería.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas una buena tarde.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Pachi. Y vamos con el tiempo, la cosa que tenemos por delante, Rosana Huiza, ¿cómo pinta?
Buenas tardes. Pues pinta, por cierto, ¿viste el eclipse ayer?
Yo creo que nadie, no, porque estaba muy nublado.
No, nublado, sí, no. Sí. Bueno, gané, por cierto, porque no llovió, ¿te acuerdas?
Es
que
verdad.
Dije que el domingo llovía, no llovía. No llovió, pero todavía queda calorcito, ¿eh? Que no nos hagamos ilusiones. Vamos con lo de hoy. Llegamos en un par de horas a los 29-30 grados de máxima en la comunidad. Mañana martes, buen día también. Máximas de 28-29 en toda la región, menos en la sierra, que van a tener 20. 24. Las mínimas esta noche bien fresquitas, 12 en Villalba, 16 la mínima más alta en Getafe y 14 grados en el resto de la comunidad. Los cielos van a estar nubosos por la mañana, pero se van a ir despejando a lo largo del día. Incluso no se descarta alguna niebla por la mañana en zonas altas de la sierra. Esta semana vamos a estar así, vamos, como este, sin sobrepasar los 30 grados hasta el jueves, que ya volvemos a la treintena, no mucho, pero ahí rozando los 30, y nos vamos a quedar ahí algunos días. Mientras tanto, vamos a disfrutar estos días por debajo de los 30. El nivel de polen sigue alto, el índice ultravioleta hoy ha bajado un poco, está a nivel medio y la calidad del aire es buena.
¿Cómo llevamos la retención de líquidos?
Mal.
Mire, en un mundo donde aquí andamos todos estresados, la retención de líquidos, la fatiga, se ha convertido en parte del día a día. La presoterapia se ha convertido también en una solución eficaz, no invasiva y profundamente revitalizante. Estamos hablando de un tratamiento que utiliza presión de aire controlada, simulando un masaje profundo que activa el sistema linfático y mejora la circulación sanguínea, consiguiendo resultados muy efectivos y un bienestar físico general. La buena noticia es que esta técnica, reservada tradicionalmente para los centros de estética y clínicas de fisioterapia, a partir de ahora la puede tener en su propia casa sin tener que desplazarse, gracias a Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Mira, te voy a hacer la pregunta, pero te la contesto yo. Una maravilla. ¿Cómo es este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida?
Pues bueno, efectivamente, tú lo has dicho, una maravilla, sobre todo para los que lo estáis utilizando, porque que es mejor que un tratamiento que además sea agradable, ¿no? Bueno, a veces que tienes que tratarte de una manera, que pues, tienes que hacer un ejercicio, que a lo mejor no te gusta mucho, etcétera. Pero aquí, ¿cómo es colocarnos las perneras? Estar tranquilamente en casa, pues estar escuchando la radio, leyendo, viendo la tele, y él va a hacer el funcionamiento. Te va a ser muy agradable. Estamos consiguiendo algo que es muy importante. Tú has dicho, has hablado de retención de líquidos, que evidentemente es una de las cosas que nos preocupan, pero también el tema circulatorio, ¿no? El retorno circulatorio, ¿no? A través de las venas, ¿no? Que no se nos queden acumulada la sangre y que circule bien. Y luego también para todo el tema celulitis, lo que es todo el tema de que podamos hacernos un drenaje linfático, es decir, que podamos eliminar toxinas. La verdad es que todo esto se hace y además, como hemos dicho, con un tratamiento súper, súper agradable.
Bueno, has dicho muchos beneficios que tiene la presoterapia y seguro que nos hemos dejado alguno en el tintero, pero ¿para qué personas está especialmente indicado?
Pues mira, realmente para las personas es para cualquiera, porque evidentemente si tú tienes un problema circulatorio, un problema de celulitis, un problema de retención de líquidos, un problema de que se te hincha los tobillos, pues mucho más, ¿no? Eres una persona que estás mucho tiempo de pie, pero luego también a cualquier persona le va bien, porque al final lo que estamos haciendo es mejorando toda esa circulación y que sea algo muy agradable, ¿no? Normalmente es difícil que te masajes los pies, que te masajes las piernas. También hay una zona abdominal muy importante, esa grasita acumulada en el abdomen. Bueno, pues por eso te digo que para cualquier persona, con lo cual una vez que entra la presoterapia en un hogar, para todos.
¿Y dónde podemos obtener más información, Adolfo? Imaginemos que con alguna promoción especial.
Sí, tenemos una oferta de lanzamiento, oyentes de Onda Cero. Llamad porque vamos a hacer un precio muy, muy, muy especial para que tengáis la presoterapia desde hoy mismo en vuestro hogar. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, el servicio de medicina, es decir, muchas cosas para vosotros. Así que marcad a este teléfono que voy a dar a continuación, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 y relájate mientras tu cuerpo se renueva. Además, con todas esas promociones tan interesantes. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Mejorando tu Vida. Te mando muchos besos, Adolfo. Hasta dentro de un par de días.
Gracias, Pepa. Muchos besos para ti también. Un abrazo enorme para todos.
¿Piernas cansadas?
Ay, que nos vamos a llevar la bronquita de los lunes, lunes de guarrileño. Mire, con uno de los temas polémicos de estas fechas, en el comienzo del curso escolar, ya sabe que la alimentación de los niños en los centros, bueno, pues una cosa de estudio y la queja de muchísimos padres. ¿Por qué le damos a los niños una alimentación mediocre? Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que podían ser los atascos que hemos tenido hoy de vuelta al cole, pero no, vamos por el tema de la alimentación. Oye, que no lo dicen hacen los padres. Son estudios más que contrastados y en los que se pide un cambio en la alimentación que se da a los niños. Menos carne roja procesada y de calidad ínfima, carne que viene de fábricas de animales, y más productos de temporada.
Para nada es más caro. Si tú piensas en ejemplos tontos como lo que te cuesta un calabacín en la temporada de calabacín, el producto en temporada, como hay muchísima más oferta, es más barato. Eso sí, tienes que organizar el servicio, la planificación de menús, las compras, pensando en que tus menús van a ir oscilando a lo largo del año y van a tener una mayor variedad. Para nada, un menú de temporada y un menú sin el exceso de proteína animal de la mayoría de los menús va a ser más caro.
Trabajar activamente. Y lo que explica Abel Esteban, que es coordinador del programa Alimentar el Cambio de la cooperativa Garúa en Madrid, aquí el servicio de comedor está más enfocado a ser como una guardería de los niños que a dar un buen servicio en la alimentación.
Esto tiene mucho que ver con que en la Comunidad de Madrid el comedor cumple una función principal como servicio de conciliación, porque la mayoría de nuestros empleos están organizados para que un padre o una madre no pueda encargarse, incluir en su jornada el encargarse de la comida de los hijos, pero en cambio la dotación de recursos que tiene el servicio del comedor es ínfima, es bajísima.
Servicio del siglo pasado, dice, externalizado en muchos casos y donde solo se busca el precio y no tanto la calidad.
La Comunidad de Madrid no se gasta un euro en el servicio de comedor. Es un servicio que pagamos las familias. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, no quiere subir las tarifas porque es algo muy impopular. Y desde ahí es un servicio low cost. Es un servicio súper importante, esencial para una mayoría de familias. Y lo que comentaba, la dotación de recursos es bajísima. Son pocos monitores y monitoras, son pocas personas en cocina, son condiciones laborales muy malas, es poco dinero para materia prima.
Y denuncia también que la comunidad es una excepción si se compara con otras comunidades autónomas y con otro problema añadido. La cuota de comedor que pagan los padres no siempre va íntegra a mejorar el servicio. Parte de esa cuota de comedor se utiliza como fuente de financiación de los propios centros.
Bueno, pues le preguntaremos al consejero Vicena, que dentro de un ratito estará por aquí. A ver,
lo de la bronca.
Me lo has dejado votando.
Me han hecho una bronca, yo te paso.
Va a echar tú la bronca al consejero. Mira, hablando de comer, hay que saber comer, y además eso no se cree que es una cosa muy sencilla que aprendemos en 10 minutitos. No, 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 esto es toda una ciencia, y además hoy en día ya sabe que tenemos tanta comida a nuestro alcance que es muy difícil contenernos, y luego además es que no nos movemos. Por eso necesitamos, para adelgazar, a los expertos, a los que saben, a los que llevan un montón de años, más de 20 años, con un método infalible. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Hola, cariño, pues muy bien. La verdad es que trabajando mucho y escuchando a personas que pasan con cuerpo libre y nos dan las gracias, ¿no? Y yo se la doy a ellos, ¿no? Porque ponen ese voto de confianza. Yo ahora mismo estaba hablando con Lourdes Gálvez, una chica encantadora, tiene 38 años. Fíjate, cuando llegó a Cuerpo Libre pesaba 72. Tiene que estar, bueno, ahora está en 60, lleva 12, tiene que perder 2 kilos más. Su peso era 58 y ella engordó, pues en el embarazo, engordó bastante y bueno, su bebé tiene ya un añito. Es verdad que ella dice que ha intentado muchas veces adelgazar con diferentes dietas, pastillas, pero que nada, que perdía 2 kilos, volvía a recuperar y estaba desesperada. Y fíjate, vino por Noelia, por una chica que ha hecho el tratamiento con nosotros, el Móstoles, que también ha perdido muchísimos kilos, que es su prima, y la dijo, pero deja ya de hacer tonterías y vete, mírame a mí, o sea, ¿qué más te puedo decir? Y bueno, pues está encantada, ha perdido un montón de volumen, un montón de kilos, y decía, de verdad, Isabel, que yo pensé que era imposible que volviera a estar en mis 58 o 60 kilos antes del embarazo, porque lo había intentado y no lo conseguía. Y algo que destacaba ella, Pepa, es que ha comido bien, ¿no? Estáis hablando de la alimentación en los niños, que es fundamental, y es que para adelgazar no hay que dejar de comer, no hay que hacer dietas raras ni extrañas. Es un cambio de hábitos, es aprender a comer, incluso aprender a cocinar, hacer una alimentación buena, cosas fáciles y sencillas que te apetece entrar en la cocina a hacerlo, que te da en boca, que te da en ojo y que no te aburres, ¿no? No puedes estar toda la vida comiendo filete a la plancha, pesca cocido y lechuga. Es que así no hay que comer. Hay que comer bien, hay que saber comer y hay que saber incluso cocinar. Y todo eso lo hacemos nosotros en Cuerpo Libre, además del tratamiento que van a hacer con nosotros. Bajo un buen diagnóstico hay una buena solución y eso es fundamental. Ellos cuando marcan el 91-192-32-32 les damos una cita, o en Móstoles, o en Núñez Balboa. Lourdes lo ha hecho en Móstoles,
ahí ya in situ determinamos su tratamiento con nombres y apellidos y luego de verdad que es coser y cantar, es empezar a sonreír, empezar a adelgazar y ver que es posible adelgazar con una sonrisa y comiendo.
Hoy que es un día en el que han vuelto los más pequeños al cole, hay que ver la cantidad de niños, sí está, que han vuelto al colegio, a sus clases, con una cantidad de sobrepeso.
Sí, la verdad es que, por desgracia, en Francia hay muchísimos niños gorditos. Yo este año me fijaba en la playa, ¿no? Y cuando tú ves un papá o una mamá gordita, normalmente el niño también está gordito, porque no se alimentan bien. Y verdad que un niño gordito no es un niño sano, se puede convertir en adulto de eso y tener muchos problemas en su infancia, ¿no? Nosotros tenemos niños en la clínica y además te puedo decir, Pepa, que responden genial al tratamiento y les gusta y les apetece y aprenden a comer. Y eso hay que hacerlo desde la infancia, desde que son pequeñitos, los padres tenemos que estar ahí encima de ellos y enseñarles a comer, empezando por nosotros, ¿no? Nosotros somos su ejemplo, somos su espejo. Entonces, ese espejo lo tiene que hacer toda la familia y es lo que hacemos desde el Cuerpo Libre. La alimentación que le hace la persona que está adelgazando porque lo necesita, la hace toda la familia, porque realmente es como tenemos que comer todos.
Y todo eso con un 40% de descuento.
Hombre, claro, y con un número de teléfono, ya saben, hoy es lunes, ya de buenos propósitos, hay que ir a por ellos. Ya hemos empezado el curso. Hay que dejarse de tonterías y marcar el teléfono. 40% de descuento. Móstoles, Núñez de Balboa. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Lo más difícil es colgar teléfono. Luego, de verdad, que va a ser muy sencillo y muy fácil, como me decía Lourdes.
Y todo esto también tiene más información en cuerpolibre.com. Te mando muchos besos, Isa.
¡Mua! ¡Gigante!
Los teatros del canal.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Tina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta y hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que tocar el órgano más antiguo del mundo, que para eso lo tenemos por aquí en Madrid. Tenemos que ver, como le decía con el consejero Viciana, cómo ha ido el primer día de cole para los de infantil, primaria y educación especial. Tenemos que acercarnos a la Casa de Madrid, donde durante unos años vivió Agustina de Aragón. Tenemos una cumbre internacional de longevidad aquí, sí, en la capital. Y mucha gente, mucha, con buen corazón, que es lo que a muchos les mantiene con vida. Y tenemos deporte, mucho y buen deporte de fin de semana. Todo esto tenemos por delante. Cosas nuestras, ya ve, aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero. Vuelta al cole en...
Bueno, la historia es un poquito más enrevesada. La historia tiene mucha historia, porque mañana el órgano más antiguo del mundo, el más antiguo del mundo, va a volver a sonar después de permanecer, atención, enterrado 8 siglos. Esto es un enigma. Esta es una historia preciosa que, cómo sigue funcionando sobre todo, se lo va a contar Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Un órgano que se construyó en Francia en el siglo XI, después fue trasladado a Tierra Santa por los cruzados. Durante el siglo XII estuvo funcionando en la Iglesia de la Natividad en Belén y en el siglo XIII fue enterrado por los propios cruzados en uno de los patios de esa iglesia. Estuvo bajo tierra prácticamente 800 años hasta que durante unos trabajos de excavación arqueológica en 1906... el tesoro salió al descubierto. Eso quedó ahí hasta hace unos meses que David Cataluña, historiador y musicólogo del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de Madrid, descubrió que 8 de los tubos originales conservaban su sonoridad intacta. La caja la han tenido que reconstruir y tiene unas características muy particulares respecto a los instrumentos modernos, pero además el sonido es muy distinto también.
Por empezar, el teclado de aquella época no era el teclado tal como los conocemos hoy en día, tipo teclado de piano o teclado del órgano moderno. Eran unas tablitas de madera que se tenían que estirar y volver a meter para hacer sonar los tubos. Entonces, digamos que requiere unas habilidades manuales especiales. Y esto es, digamos, una técnica que ahora pues debemos de reaprender, porque para nada tiene que ver con ningún instrumento moderno que conozcamos hoy en día.
Lleva 2 semanas para acostumbrarse a ese teclado, para conocer el instrumento, hacerse con él, aprender a dialogar. Dice que le está enseñando lo que puede dar de sí.
Los tubos están hechos de una manera que a ojos de un constructor moderno sería totalmente contraintuitivo. Los constructores medievales se guiaban por otros parámetros totalmente distintos, y esto para nosotros está siendo una gran aventura, ¿no? Descubrir todo el proceso de manufactura, cómo estos artesanos medievales pensaban, sentían, escuchaban. Así que, bueno, pues estamos inmersos en esta aventura de descubrimiento.
Se conservan 222 tubos y están en un estado de conservación impresionante. Es el más antiguo de la cristiandad y probablemente sea el instrumento más viejo que continúa sonando en el mundo.
El hecho de que 8 suenen es realmente un auténtico milagro. Y esto se debe pues a una serie de factores. En primer lugar, las personas que lo enterraron tuvieron muchísimo cuidado y claramente lo enterraron con vistas a que en algún momento fuera recuperado y pudiera volver a sonar. Y esto está ocurriendo pues 8 siglos más tarde, y la verdad es que es impresionante. Es impresionante observar cómo un instrumento que tiene 1000 años de antigüedad continúa sonando, y esto realmente es una ventana única al pasado.
También las condiciones climáticas de esa región, Jerusalén, que son muy secas, han favorecido el estado de conservación. Los tubos están hechos de cobre, que es un material muy duradero y que prácticamente no se ha degradado nada.
Es muy difícil describir la emoción que me produce estar en contacto con este material único en el mundo. Nosotros, cuando escuchamos el sonido de los tubos originales por primera vez, nos invadió una sensación, vaya, estábamos como flotando en un sueño. Sería el equivalente de un arqueólogo que abre la tumba de un faraón por primera vez después de 2000 años. Un sonido que ha estado silenciado durante tantos siglos que de repente vuelva a resurgir, pues es una emoción indescriptible.
La UNESCO ha inscrito la música de órgano y también su construcción en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad, y especialmente en este contexto tan complicado quieren que con este proyecto se tiendan puentes entre culturas. Mañana David, después de haber estado 2 semanas aprendiendo a tocarlo, hará sonar por primera vez en la historia moderna ese órgano. Lo va a hacer en Jerusalén. Y bueno, aprender, eso están haciendo muchos alumnos hoy, ¿no, Pepa?
Bueno, irte con él de gira va a ser bastante difícil. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Ya lo creo, porque la sirena ha sonado, los chavales han entrado, los niños han entrado, y bueno, queríamos preguntarle al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, el señor Emilio Hiciena, cómo ha ido esta primera jornada de vuelta al cole. ¿Cómo está, consejero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Pues estamos muy contentos.
¿Sí?
Compartimos la ilusión de las familias y de los niños por la vuelta al cole, y la verdad es que está yendo todo estupendamente, así que muy, muy contentos.
¿Ninguna incidencia, a pesar de que decían algunos sindicatos que había niños que iban a volver a barracones, volvían y empezaban las clases en barracones?
No hemos tenido incidencias en absoluto. El término barracones es un término que lo utilizan pues con muy mala intención los sindicatos. No tenemos nada como eso. Lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es, cuando no hay más remedio, lógicamente, para garantizar que pueda haber un espacio habilitado o, digamos, que reúna todas las condiciones para prestar las clases, son aulas modulares, que en la mayoría de los casos los colegios nos piden que, por favor, que no las quitemos, porque además muchas tienen baño, tienen aire acondicionado y están muy contentos con ellas.
Consejero, hablábamos hace un ratito, explicaba Abel Esteban, coordinador del programa Alimentar el Cambio de la cooperativa Garúa. Hablábamos del servicio de comedor de los colegios y decía que aquí en la comunidad están más enfocados en la guardería de los niños que a dar un buen servicio de alimentación, ¿es verdad? Que es un servicio que nosotros, bueno, los que ya no tenemos hijos en edad escolar, no controlamos muy bien. Aseguraba esta asociación que parte de esa cuota de comedor se utiliza como fuente de financiación de los propios centros. ¿Esto es así?
Los comedores están en los centros de educación infantil, centros de educación infantil y primaria, en algún instituto todavía queda algún comedor. Nuestra voluntad, nuestra intención es prestar este servicio para todas las familias que quieran que los niños puedan comer en el colegio, lógicamente. Y desde luego tenemos un número muy elevado de alumnos que se acogen a este servicio de comedor escolar. Es un servicio que prestamos, funciona muy bien y desde luego además cumplimos con unos estándares de calidad en cuanto a control de intolerancias, posibles alergias, comida adaptada, comida saludable. Entonces yo creo que el servicio de comedor es algo de lo que podemos estar muy orgullosos en la Comunidad de Madrid.
Consejero, vuelta a la jornada partida, a los libros. ¿El futuro es el pasado?
No necesariamente el futuro es el pasado, pero lo que sí que es cierto es que la educación es algo muy importante y debemos, digamos, centrarnos en los saberes básicos. Y aquí lo que sabemos es que está demostrado que para aprender lo mejor es lo de toda la vida. El lápiz, el papel, el bolígrafo, los libros de texto, el poder escribir sobre el papel, el leer sobre un libro y no sobre una pantalla, todo eso sabemos que es lo que garantiza un mejor aprendizaje, una mejor retención de contenidos, el favorecer la memoria y también la imaginación, desde luego.
Comentaba estos libros, consejero, y tenemos nosotros mucha memoria de cuando, bueno, pues cuando tienes distintos niños con distintas edades, dices, bueno, por lo menos me hago ese gasto tan tremendo que es los libros de texto, pero le valen para el siguiente. Pues no, porque cada dos por tres se cambian los libros. ¿Esto se está controlando o sigue habiendo cambios? Bueno, pues dentro de lo que son esos libros, que se modifica una cosita y hay que comprar otro libro distinto.
Nada, esto está perfectamente planificado, perfectamente estructurado. Tenemos además el programa Accede, que es el que permite a los niños disfrutar de los libros de texto a través de del servicio de préstamo, que permite que los cuiden, se comprometan a cuidarlos, los puedan devolver y los puedan utilizar los niños del siguiente curso en las mejores condiciones. Y desde luego el cambio en los contenidos de los libros está perfectamente controlado para que se haga de una manera, digamos, ordenada, sin causar ni cambios en la propia organización del colegio, ni tampoco gastos que no sean absolutamente necesarios para las familias. Nosotros siempre estamos pensando en facilitar la vida de las familias.
Empieza este curso con una reducción de jornada lectiva de profesores y maestros y muchos se pensarán, ¿y el resto de las horas qué hacen los maestros?
Bueno, pues los maestros tienen mucho que hacer en las horas que no son lectivas. Ten en cuenta que tienen horas que son para atender a las familias, horas de tutoría, horas que están perfectamente programadas, y es esencial esa relación de los profesores, de los maestros con las familias para contarles la evolución de sus hijos o cualquier pequeño problema que hayan podido detectar. E igualmente los profesores también necesitan preparar su actividad, necesitan preparar las clases, necesitan reunir los materiales, necesitan poder evaluar, y todo esto también es muy importante y hay que dedicarle tiempo que no es tiempo de aula necesariamente.
¿El estado del profesorado cómo se encuentra, consejero, y cómo se gestionan más de 65.000 profesores en la región?
Bueno, el capítulo destinado a recursos humanos es de los más importantes en la consejería, lógicamente, y bueno, pues nosotros lo hacemos con muchísima ilusión. Hace unos meses pudimos cerrar un acuerdo con los sindicatos de la mesa sectorial, introducíamos numerosas mejoras, entre ellas esa reducción de jornada lectiva, además de una incorporación de maestros en infantil y primaria y una serie de elementos destinados a mejorar las condiciones de los docentes. Nosotros somos muy conscientes de que los profesores, los maestros, son los responsables de impartir una educación de calidad y por lo tanto tenemos que invertir en ellos y ayudarles todo lo que podamos.
Comentaba yo al principio el programa, Emilio, hablábamos de ese abandono escolar que tenemos en mínimos, un 9,3%. Esto es para sacar pecho, pero bueno, aún así es un 9,3%.
Sí, efectivamente. Bueno, es una cuestión que tenemos que vigilar. Pero desde luego nosotros en la Comunidad de Madrid demostramos que las cosas las estamos haciendo bien. Aquí, por ejemplo, yo pongo siempre de manifiesto el éxito silencioso de la bajada de ratios en las aulas. Este año ya es una realidad en toda la etapa, en todo el segundo ciclo de educación infantil. Estrenamos bajada de ratios en el primer curso de primaria y ya lo tenemos en los tres primeros cursos de educación secundaria. Y, lógicamente, esto permite una atención mucho más personalizada para los alumnos, una mejora en la calidad educativa, tanto para los alumnos como para los profesores, y, desde luego, es uno de los pilares de esa tasa tan reducida de abandono escolar que tenemos en la Comunidad de Madrid, que está muy por debajo de la media nacional.
Usted también estudió con aulas de 35, 36 alumnos.
Mi apellido es Viciana,
¿sí?
Y yo he llegado a ser el número 41 en la clase. Lo recuerdo perfectamente. Vázquez, Velasco, Viciana, Vizcaíno. Éramos los últimos de la clase y, bueno, pues se podía dar clase, desde luego. Yo no me quejaba.
¿Eran otros tiempos porque eran otros valores, consejero?
Yo no sé si han cambiado los valores. Desde luego, la sociedad ha evolucionado muchísimo. Ahora todo es mucho más rápido, todo es mucho más inmediato, y yo abogo aquí por muchas veces ir un poquito más despacio. Un poquito más despacio en la enseñanza, un poco más despacio también en el aprendizaje. Son dos partes aquí las que tenemos que conjugar y volver un poco a lo básico. La educación, en el fondo, es muy sencilla. Se trata de aprender y de enseñar con ilusión. Y eso, desde luego, lo podemos hacer si ponemos los medios para ello.
Se lo digo porque, mire, el otro día, hablando con una madre, decía que, bueno, pues esa frase que decimos todos cuando algo nos toca hacer, que dice: no es justo, no es justo. Mi hija ha estado todo el año estudiando, presentando todos los trabajos que les pedían, sacando notas, bueno, aprobando, y alguien, bueno, pues un compañero o una compañera que no ha estudiado con un último examen, vaya, prueba la misma asignatura que ella ha estado esforzándose durante todo el año. Quiero llegar al valor del esfuerzo. ¿Esto cómo lo vamos a inculcar en los chavales?
Bueno, pues nosotros ya lo estamos haciendo. Lo que más valoramos es el esfuerzo. Aquí hay que hacerlo desde dos puntos de vista. Uno, muy muy importante, es con la motivación. Y la motivación se consigue, en primer lugar, ilusionando y también motivando a los propios profesores, que son los encargados de transmitir esta motivación a los alumnos. Y luego, asegurándonos de que ponemos todos los medios para que tanto los contenidos como la propia impartición docente, la evaluación, se hace todo en las mejores condiciones. Ese es el camino que debemos seguir, y desde luego hay que premiar el esfuerzo.
Hablando de los centros volveremos como nosotros lo conocíamos y como estudiamos. Próxima aprobación del decreto que va a regular, consejero, el horario de los nuevos centros, que tiene dos partes, ¿no?
Sí, se trata de regular la jornada partida como la norma general en la Comunidad de Madrid, de tal manera que todos los nuevos colegios que se constituyan ya tengan jornada partida de por sí, los que vayamos construyendo. Pero al mismo tiempo se trata de dar voz a las familias, que hasta ahora han estado relegadas a un segundo plano a la hora de la toma de decisiones respecto al cambio de jornada. Tenemos que facilitar y simplificar el procedimiento de cambio de jornada. Eso lo recogemos en nuestra norma, y desde luego tenemos que dar más voz a las familias para que puedan manifestar su opinión y puedan participar de algo que es muy importante para ellos y para sus hijos, claro.
Patios abiertos, una de las iniciativas también. ¿Qué tal está teniendo la acogida en los ayuntamientos, consejero?
Pues una acogida buenísima. Son 84 ayuntamientos en toda la región, unos 300 centros escolares los que se han acogido al programa, y en el fondo se trata de una cosa muy sencilla. Se trata de que los alumnos tengan un lugar en el que puedan pasar la tarde, ya sea jugando, ya sea haciendo los deberes, ya sea simplemente estando con sus amigos. También las bibliotecas abiertas para el que quiera leer, o para cuando llueva y no se pueda estar en el patio. Pero se trata de que las familias sepan que por las tardes, teniendo en cuenta que lamentablemente en la mayoría de los casos los padres no llegan hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la tarde a su casa, que ellos sepan que sus hijos están en un lugar seguro y van a estar en las mejores condiciones. Y esto forma parte, además, de una apuesta que hacemos pues por la protección de la infancia y de la preadolescencia, y esto va muy unido tanto a poder impartir primero y segundo de la ESO en los colegios públicos, como también esa apuesta por la jornada partida que hemos puesto en marcha y que se va a ver reflejada en ese decreto que estamos tramitando.
Bueno, a lo largo del curso, si usted nos lo permite, iremos hablando de distintos problemas que conllevan, como no, el inicio de una convivencia entre chavales que no siempre es una convivencia sana, pero hablaremos de otras cosas a lo largo del curso. Y ya para terminar en esta inauguración de la vuelta al cole, consejero, quería preguntarle, hablan las enfermeras que solamente dicen que 2 de cada 10 centros tienen una enfermera a disposición de los niños. ¿Esto es lo normal? ¿Debería haber más?
Bueno, la Comunidad de Madrid es la región de España que más enfermeras por alumno tiene. Nosotros ahí podemos estar tranquilos y podemos sacar pecho porque desde luego somos los que más hemos hecho porque exista una ayuda por parte de las enfermeras en los colegios. Se trata de que todo niño que lo necesite pueda contar con una enfermera, ya sea por tomar una determinada medicación o en el caso de que haya que hacer algún tipo de seguimiento. Pero desde luego sería muy deseable tanto una ayuda por parte del gobierno central, que pueda aportar tanto fondos como una mejor, una mayor existencia por parte de enfermeras. Actualmente es muy difícil conseguir enfermeras porque hay muy pocas enfermeras. Entonces, bueno, eso es algo que es necesario revisar, desde luego.
Es Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Señor Viciana, le agradezco mucho que nos haya atendido en este primer día del curso, del nuevo curso que esperemos vaya tranquilo y vaya bien, esperemos.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Si tus paredes pudieran hablar.
En Más de uno Madrid, crónicas de un villano.
Pues otro lunes más, un villano anda suelto por Madrid. Tenga cuidado si se cruza con él porque suele ser letal. Puede atraparlo toda la tarde escuchando sus crónicas. Mire, si eso ocurre, nosotros no nos hacemos responsables. Álvaro Anula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues sí, aquí estamos preparados para una nueva historia de esas que tanto nos gusta que podemos encontrar en Madrid.
Oye, Álvaro, ¿a dónde nos llevas hoy exactamente?
Pues mira, en esta ocasión nos vamos a marchar al corazón del barrio de La Latina, un lugar que todos conocemos, en concreto a una zona que sí que es cierto que está últimamente muy apuntalada, en concreto en la calle del Humilladero, todo hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre tanta viga y andamio se puede atisbar más o menos una placa de la que tenemos que hablar, una placa que recuerda que una de estas casas, no se sabe además exactamente cuál, pero bueno, en ella vivió una tal atención Agustina Raimunda María a Zaragoza Domènech, que así a bote pronto, pues claro, no sabemos quién es evidentemente, pero si digo que es Agustina de Aragón, el azote de los franceses, pues ahí seguro que la cosa ya cambia. Y es que Agustina, aunque parezca mentira, tuvo relación con Madrid, pero claro, para conocer esta historia, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente viajar en el tiempo. Un tiempo que no es otro que julio de 1808. Como saben, la ciudad de Zaragoza se encuentra sitiada por los franceses y además, pues bueno, algún espabilado le da por fumar en la zona del polvorín de la ciudad, o sea que toda la munición para defenderse salta por los aires. Y si no es por una vecina de la ciudad, hoy en las cajetillas de tabaco aparecería una imagen del primer sitio de Zaragoza y al lado ese cartel tan famoso de fumar mata. Pero cuando los franceses van a entrar en lo que es la ciudad de Zaragoza, una joven llamada Agustina quita de en medio a los soldados españoles y dice algo así como, esto dejádmelo a mí, ¿no? Unos dicen que quita a unos soldados que han sido abatidos, otros que dicen que no, que es que esos no daban para más, pero el caso es que coge una batería de artillería y se lía a cañonazos con los franceses. Y estos, cuando ven a aquella señora, pues eso, a cañonazo limpio, no les queda otra que huir despavoridos. Ya saben lo que dice el dicho, ¿no? La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa.
La Virgen del Pilar dice que no quiere
ser francesa. Pero claro, ¿Cuál es la relación de Agustina de Aragón con Madrid? Pues es un dato muy curioso, porque cuando acaba la Guerra de la Independencia, el rey Fernando VII, el mejor monarca que hemos tenido, véase la ironía, quiere conocer en persona a esa mujer, a esa heroína que ha defendido Zaragoza. Entonces, Agustina llega a la capital en un año en concreto, en 1814, le dan una casa en la calle del Humilladero y en ella pues va a vivir durante 9 largos años, así, hasta que decide casarse de nuevo y se marcha a Ceuta. Pero ese recuerdo, Pepa, de la casa que tuvo en Madrid, tras haberse convertido en una de las grandes heroínas de la historia, a día de hoy es recordado. ¿Y cómo es recordado este lugar? Pues evidentemente con una de esas placas que tanto nos gusta.
Placa que ahí luce en la calle del Humilladero, donde vivió durante, como bien nos ha contado Álvaro Anula, durante 9 años Agustina Raimunda María Zaragoza Domènech. Que ha sido, como siempre, muy ilustrativo, siempre esas fotografías de la historia que nos marcas, Villano, y te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pepa.
Vaya cara, Lucía.
Más de uno Madrid.
Pues de nuevo nos vamos a la calle a ver cómo va la situación por allí. Vamos primero a las carreteras a ver si hay algún problemilla, que esta mañana los ha habido. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ahora mismo estamos pendientes de un accidente que complica la M40 ya en la zona de Villaverde hacia la carretera A4, generando hasta 3 kilómetros de tráfico lento en la zona, por lo que les pedimos que tengan precaución. Y ya también se complica la salida de la capital por la carretera A3, como es habitual, en Rivas hacia Madrid. También van a encontrar ligeras complicaciones también de salida ya de Madrid por la M503 a la altura de Pozuelo de Alarcón.
Gracias, José Antonio. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, Pepa. Chao.
Vamos a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Te iba a hacer directora, Charo, pero te queda nada. Yo estoy viendo el ascenso ya.
¿Y eso por qué?
Pues yo qué sé, porque he dicho dirección, digo, pues va a ser Charo la directora.
Ahí va.
Ya está.
Bueno, Pepa, mira, nos vamos a ir directamente al este de M30. Allí se acaba de producir una incidencia en un punto crítico. Un vehículo averiado en la zona del Puente del Corazón Partido, Moratalaz, dirección norte, mantiene cortado directamente el carril derecho y está generando tráfico muy lento, que ya de por sí lo tiene ese tramo de la M30 en dirección norte hasta el Puente de Ventas. Se van activando los desplazamientos hacia el sur, por el oeste de M30, desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Ha ido en aumento la salida por Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica, dirección A42, y de entrada en el norte por el Paseo de la Castellana, A1, y otras a tener en cuenta todavía, a destacar Avenida de América y prolongación de O'Donnell. También mucha actividad circulatoria en Francisco Silvela, a la altura de la Glorieta de López de Hoyos, en ambos sentidos, y en el entorno tanto de la Plaza de Cibeles como Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Bueno, alguno le habrá llamado la atención cuando he dicho Charo Alcázar, el Puente del Corazón Partido. Bueno, que este puente tiene su historia, pues porque fue reinaugurado en el mes de julio del año 2020 y le pusieron ese nombre como homenaje al madrileño Alejandro Sanz. Y sustituyó a otro que igual lo conoce usted por ahí, que es el Puente de la Estrella. Charo, que te llamo mañana y que tengas una buena tarde. Descansa.
Muchas gracias por la información y buena tarde, que descanséis vosotros también.
Adiós, directora. Bueno, ¿desea tener una apariencia joven y saludable? Acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Estamos transformando Madrid.
Tenía el tiempo por partida doble hoy. Hoy, lunes 8 de septiembre, Rosana Weiss ha dicho: yo te cuento cómo va el tiempo y ahora también cómo pasa el tiempo.
Sí.
Porque, mire, la búsqueda de una vida larga y plena, la verdad es que nos ha acompañado a la humanidad desde siempre. Hoy, la ciencia y los hábitos saludables nos acercan cada vez más a desentrañar los secretos de la longevidad y la eterna juventud. Es lo que nosotros hemos llamado y hemos bautizado como esa sección que es Revolución Senior. Rosa Naguiza, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, hace unos días pillaban al presidente ruso y al chino hablando de que iban a vivir 150 años, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. Pues no es ninguna tontería ni ninguna locura. Los próximos días 1 y 2 de octubre se va a celebrar en Madrid la segunda Cumbre Internacional de Longevidad. El ilustre Colegio Oficial de Médicos va a acoger este evento al que van a acudir más de 500 expertos científicos nacionales e internacionales para contarnos que vivir 150 años es posible. José Luis Cordeiro es el organizador de esta cumbre y autor del bestseller La muerte de la muerte, y tiene la certeza de que esto es una realidad inminente.
Mi libro, La muerte de la muerte, yo hablo que pronto vamos a dejar de envejecer, incluso vamos a rejuvenecer. Hoy se ha descubierto que el envejecimiento es una condición curable y reversible, y hoy en día se puede revertir la edad biológica en las células y se está comenzando a revertir en órganos. De manera que yo estimo que en una década, máximo dos décadas, vamos a poder revertir el envejecimiento incluso en cuerpos enteros. Lo demostró el Premio Nobel de Medicina en el año 2012, que el envejecimiento es reversible.
Fíjate, Pepa, vamos, es que además de esta buena noticia, es que los que vivimos en Madrid lo tenemos mucho más fácil que el resto del mundo, porque Madrid y su comunidad tienen una esperanza de vida de 86,1 años, lo que nos convierte en la capital y región más longeva de la Unión Europea. Me explicaba José Luis Cordeiro que hace muchos años investigadores se dieron cuenta de que había ciertas zonas del planeta donde la gente vivía más de 100 años. Esto era posible gracias a ciertos factores que tenían en común esas zonas: la dieta, las relaciones sociales y familiares y el ejercicio. A esas zonas las llamaron zonas azules, pues hoy Madrid está por encima de esas zonas azules.
Lo más interesante es que Madrid tiene una expectativa mayor que estas supuestamente llamadas zonas azules. Y la Comunidad de Madrid tiene más de 8 millones de habitantes y, sin embargo, tiene mayor expectativa de vida que Cerdeña en Italia, que es fue la primera zona azul que se identificó, o que la isla de Icaria en Grecia, o las islas de Okinawa en Japón. Entonces es impresionante cómo una ciudad o una región tan grande como la Comunidad de Madrid tiene una expectativa de vida de 86,1 años, que es mayor que las llamadas zonas azules en el mundo.
Qué maravilla. Es verdad que actualmente la investigación de longevidad avanza con rapidez, impulsada por grandes inversiones en terapias como la ingeniería genética y los fármacos.
Pues sí, además me contaba este gran investigador que entre los países de más de 10 millones de habitantes, España es la segunda nación más longeva del mundo, solo detrás de Japón, y en concreto Madrid. También me contaba José Luis que esto se debe a lo que hemos dicho antes de la buena dieta, la relación familiares y sobre todo la buena sanidad que tenemos en toda la región, los hospitales y los médicos que tenemos en Madrid. Bueno, no sé yo si vivir tanto es bueno o malo, si todos los que se quedaron fuera, imagínate, el ruso, al chino, americano, al israelí, hasta los 150 años.
Vaya. Uf,
en fin, el caso es que este próximo congreso que llega a Madrid va a trabajar para esto.
Bueno, pues nos vamos a ver ahora otros asuntos que tienen que ver con el interior, con el corazón, porque llega el corazón de Madrid enseguida. Volvemos a las andadas y volvemos, como no, con María Aparicio. María, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Feliz vuelta al cole para mí. Yo sé que ya lleváis una semanita de trabajo muy, muy duro. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues volvemos con el corazón de Madrid. Ya saben nuestros oyentes que es un espacio en el que damos voz a historias de personas en situaciones vulnerables que necesitan de nosotras, de la radio, para reivindicar su causa y hacer visible la ayuda que reciben de asociaciones pequeñitas que dedican su tiempo y su vida pues para hacer mejor la de los demás. Y ahora estoy un poquito más ubicados, os voy a contar la historia de Zahara, que es, bueno, una mujer que vive una situación como madre soltera de dos hijos a los que pues no está siendo nada fácil sacar adelante. Es madrileña, ya vive aquí, nos lo cuenta ella misma.
Tenía problemas para ayudar a mis hijos con los estudios. Tampoco sabía gestionar bien su conducta. Gracias a Valia me han dado muchas pautas educativas y herramientas emocionales que aplico en mi casa.
Bueno, nos habla Zahara de Valia, que es un ejemplo muy claro de estas asociaciones pequeñitas que detectan necesidad y allí que acuden para tratar de ayudar, Pepa. Y es que, bueno, es una situación bastante frecuente, la de muchos padres y madres, sobre todo inmigrantes, que tienen que cuidar a sus hijos y que se echan todo el trabajo a la espalda. De ahí, pues, que Valia haya sido un pilar fundamental en la educación de todos estos niños, también como una forma de ayuda.
Nuestra misión principal es contribuir a través de la educación a que menores en desventaja puedan desarrollar todo su potencial y salir de la pobreza en la que han nacido. Nos dirigimos principalmente a niños, niñas, adolescentes y sus familias que están en una situación de vulnerabilidad por diferentes motivos, pero todos tienen un factor común y es que tienen un nivel económico bajo o muy bajo.
La verdad es que desde esta sección llevamos ya mucho tiempo incidiendo en la importancia de proteger siempre a la infancia, especialmente aquellas que viven con menos recursos, porque María, son los que los datos siempre señalan como los más vulnerables.
Sí, Pepa, y además es que esta situación se refleja en los datos en Madrid. Con esto ya acabamos, si te parece, porque según el último informe de la APN de la pobreza infantil en España, ha vuelto a subir hasta el 29%, situando a nuestro país, Pepa, ojo, en el primer puesto en la escala con la que la Unión Europea mide este fenómeno entre todos los países comunitarios. Ocupamos el primer puesto y esto, por supuesto, que tiene efectos en muchísimos aspectos del desarrollo de estos niños y niñas, pero muy especialmente en su futuro.
Bueno, tiene una web que es fundacionvalia.org si quiere echar un cable a todos estos niños. María, te espero la semana que viene. Te mando muchos besos.
Ahí estaremos. Un besito de vuelta.
En la arena de la
Ciudad Deportiva.
Hola, Héctor Gómez.
Hola, Pepa, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Ayer había mucha gente preguntándose por la tarde-noche, ¿qué veo? ¿Me pongo a la selección y la exhibición que están pegando en Turquía o me pongo a Carlos Alcaraz y la exhibición que está pegando en Nueva York? ¿Qué hago? Digo, pues ponte la radio, que te lo está contando todo a la vez y ya te evitas de problemas. Pero es verdad que el nombre del día hoy es el de Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, que lo recupera en el día de hoy. Van 6 Grand Slams ya para el murciano, que ya es patrimonio de todos. Tenía 2 Wimbledon, 2 Roland Garros, ayer consiguió su segundo US Open, ya solo le falta trincar el primero del año, que se juega en Australia, pero vamos, que llegará, tarde o temprano llegará. Juega el tenis de maravilla, mira, lo dijo ayer su rival, el italiano Sinner, dijo simplemente es un jugador diferente y ya está. No se ha escondido nunca, él quiere ser el mejor y quiere hacerlo a su manera, así lo cuenta en su documental, con sus vacaciones, disfrutando también de la vida, del camino. Hubo quien le criticó esto, acuérdate. Bueno, pues no le va nada mal haciéndolo a su manera, y sobre todo es un tipo con mucho carisma porque simplemente es Carlitos.
Y mi esencia es intentar cosas diferentes, que es así como me lo paso bien jugando, como me lo paso bien cuando estoy en pista, y yo creo que eso es lo que a la gente le gusta.
Se lo pasó bien él, nos lo pasamos bien todos, se lo pasó un poco peor su rival, las cosas como son. No sé si Rafa Plaza te ha traído todo lo caro que le pediste el otro día, pero sí que se trae la Copa de Campeones, bueno, se la trae Alcaraz y Rafa un poco también. Hola, Rafa Plaza, buenos días, Nueva York.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Aitor.
La ciudad que no duerme, supongo que Alcaraz también habrá dormido poquito, más bien.
Bueno, tampoco te creas, porque tiene una mañana ahora bastante ajetreada con cosillas, fotos, alguna que otra entrevista, así que tiene que estar descansado al volver esta noche, pero bueno, evidentemente que se celebró, pero sin barbaridades.
Oye, seguramente, tú que le has visto todos desde que empezó, ¿el mejor torneo que le has visto hasta ahora?
Bueno, sí que es verdad que no ha tenido la épica o la agonía de otras grandes conquistas, pero a nivel de madurez, de estabilidad y de nivel de juego seguramente sí, porque de principio a fin, desde el primer partido al último, yo creo que ha mostrado una estabilidad y unas armas que le han llevado a conquistar el título, a pesar de que haya perdido un set que creo que fuera anecdótico.
Ahora va a descansar, dijo, ¿no? No se va con la Davis porque tiene que descansar un poco.
Eso es, no va a la Copa Davis y va a estar de unas semanas hasta que jugará la Iber Cup y luego la parte final del año, donde el gran objetivo, aparte de Turín, es evidentemente acabar el año como número uno.
Oye, no he visto, no sé si se dio o no se dio, pero con la que lió Donald Trump, que quería estar ayer en la final, que se retrasó la final para que llegara él y la gente pudiera entrar por la seguridad y todo esto, ¿hubo, o sea, le recibió, o sea, hubo apretón de manos?
Estuvo ahí en su palco y, bueno, aparece de vez en cuando y poco más. Ya suficiente protagonismo tuvo con esa media hora que se trató la final.
Correcto. Oye, y termino, que seguramente está feo siempre hablar de dinero, pero ¿cuánto se trae Carlitos para acá?
Pues el récord de un prize money en cualquier torneo de tenis, 5 millones de dólares.
Pero se podría retirar ya con 20 años.
Joder, se podía retirar ya sin haber ganado el US Open si hubiera querido.
¡Qué barbaridad!
Pero sí, solo fíjate que solo en ganancias dentro de la pista ya tiene más de 50 millones de dólares. Y tiene por delante pues a Nadal, Federer, Djokovic, a gente muy grande. Solo en ganancia dentro de la pista, luego súmale patrocinadores. Bueno, suena evidentemente que es una marca propia, Carlos.
Querido, que nada, que te mando un abrazo y que tengas un feliz viaje de vuelta tú también.
Venga, muchas gracias.
Habrá que volverse ya para casa. Un abrazo, Rafita.
Besito, chao. Sí.
Adiós, amigo. Chao. Por cierto, hablando de pasta, Pepa, hay un mira, Raúl seguro que le conoce. ¿Tú conoces a Drake? Raúl,
sí.
Famoso cantante americano, ¿no? Famoso
sí, cantante
norteamericano. Debe tener mucha pasta el muchacho. Por lo visto, es aficionado también a apostar. Apostó ayer a la final del US Open. Puso 300.000 dólares encima de la mesa, pero apostó por el italiano.
Vaya.
Así que si pensáis que es lunes y que os fastidia empezar la semana, pensad que hay alguien que siempre está peor, que lo ha empezado con 300.000 dólares menos. Que será que tiene mucho, claro, evidentemente. Bueno, lo dicho, Alcaraz es el nombre del día, pero mientras él se lucía en Nueva York, estaba la selección española pegándole un baile a los turcos tremendo, 0-6. Luego que si el infierno turco, que ya verás la que van a liar, que madre mía, que los españoles no saben lo que les espera aquí. 0-6 y para casa, todo bien menos la lesión de Nico Williams. Hola, Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues eso, que el infierno turco ni leches que lo mando.
¿Quién se lució más, Alcaraz o la selección?
Joder, pues no lo sé. Es que uno fue un arrase tan absoluto. Es que todo fue arrase absoluto, yo creo. Pero la selección fue muy bonito también. Todos los goles, claro.
Hombre, si el día que Alcaraz le gana el US Open, su sexto gran slam, a Sinner, España hace un 0-6 a Turquía, imagínate qué bonito fue todo, ¿no? Es que si lo sueñas no te sale. Oye, vamos a hacerle un set en blanco a Turquía en su casa. Y va y te sale. Es que es alucinante, ¿no? No sé si es el mejor de partido de España. Hombre, de la era de La Fuente, de la era Luis Enrique, de la era Robert Moreno, de la era Lopetegui, seguro que sí. El mejor partido de las últimas cuatro eras. Eso sin lugar a dudas. Nos tendremos que ir a algún partidazo de Vicente del Bosque, seguro. Bueno, Luis Enrique tiene un 6-0 a Alemania en la Nations League, en la Cartuja. Pero, como decía ayer Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, es que aquello fue un ejercicio de eficacia y de efectividad maravilloso. España no hizo 8 ocasiones de gol, hizo 7 y metió 6 goles. Lo de ayer pasa un poco de la media. España hace ayer 15 ocasiones de gol clarísimas. Hace 6, pero pudo hacer 12 goles perfectamente, ¿no? Y estábamos hablando de un 9-0 en el año 99. Marzo del 99, después del Mundial del 98, que España le gana 9-0 a Austria, que había hecho un buen Mundial de Francia 98, en Mestalla, con 4 goles de Raúl González. Y luego un 0-3 a Rusia, en la segunda parte de una semifinal de la Eurocopa del 2008. Pero lo de ayer fue una sinfonía futbolística al alcance solo de una selección, que es la selección española. Todos fueron buenas noticias, menos la lesión en el aductor izquierdo de Nico Williams al final de la primera parte, que vamos a ver cuánto le tiene de baja. Vamos a ver cuánto le puede utilizar el Athletic en este parón hasta la próxima ventana del mes de octubre. Pero España ayer asustó a todo el mundo. No es la número uno del ranking FIFA, porque es la número dos. La número uno es la campeona del mundo Argentina, pero la mejor selección del planeta, la que mejor racha tiene, se llama España y se apellida Luis de la Fuente Castillo, porque yo creo que es una selección de autor. ¿Y dónde se han metido todos los que criticaron su designación?
Los que decían.
¿Hay alguno por ahí? Hola.
Aquí no.
No hay ninguno, ¿verdad?
No.
Bueno, alguno hay.
No. Alguno hay.
No lo encuentro.
Esto lo hace algún seleccionador que yo me sé. Y te digo yo que está pidiendo aumento de sueldo. Pero bueno, vamos a disfrutarlo todos. Queda mucho para el Mundial, pero las sensaciones son absolutamente maravillosas. Un equipo coral con algunos futbolistas que están en un momento de juego y de forma extraordinario y que posiblemente sean los mejores del mundo en su puesto. Tienes que destacar a Hausen, lo destacas. A Cucurella, lo destacas. A Zubimendi, a Mikel Merino, que hizo un hat-trick. A Pedri, a Oyarzábal, a Lamín. Sí, Lamín también, aunque ayer fallara 3 goles cantados, pero hizo un muy buen partido. Lo peor de Lamín, cuando le quitó Luis de la Fuente y no le dirigió la mirada, porque había tenido un roce antes con Arda Güler. tiene que aprender mucho, solo tiene 18 años. España no depende absolutamente de nadie. Depende del equipo. Como decía Luis de la Fuente, que alguno se reía, esto es un equipo de la E a la O. Es un equipo con mayúsculas. Es un equipazo. Somos la envidia del mundo, hay que disfrutarlo, a ver hasta cuándo nos dura.
Exacto. Oye, échate una siesta. ¿De qué te lo has ganado?
O dos.
Un abrazo, Fer.
Quería que no se lo has dicho. Todo, tenía ahora. Un tono tan sumamente relajante hoy, Fernando Burgos, que digo, a ver, que lo mandó a dormir.
Ha sido un viaje largo, por eso, oye, una siesta bien, bien merecida la tiene Fer. Por cierto, la selección vuelve hasta octubre y veremos a ver esa lesión de Nico Williams, a cuánto tiempo le tiene de baja con el Athletic de Bilbao. Ahora hay que pensar ya la Liga, que se viene, por ejemplo, un Real Sociedad Real Madrid el próximo sábado. Claro, no le van a vacilar los madridistas internacionales a Güler, el turco internacional, con el 0-6. Hola, Pereiro, muy buenas.
Hombre, no deberían.
Hombre, un 0-6 se presta algún vacile que otro, pero bueno.
Bueno, escucha, ya bastante han tenido porque prácticamente se han vuelto en el mismo vuelo. Y van a llegar a Valdebebas todos, en vez de hoy, mañana, pero Carvajal, Hausen y... Aparte que Hausen y Arda tienen una relación maravillosa. Desde que ha llegado Hausen al equipo, Arda ha sido uno de sus principales apoyos y... Bueno, pues veremos a ver si no le da para alguna coña, está claro, sí.
Oye, me decías esta mañana que ha hecho gracia. Hay una entrevista de Konaté, compañero de selección, además de Mbappé, donde...
Central del Liverpool.
Central del Liverpool, correcto. Y donde le preguntan, pero bueno, ¿te quiere el Madrid y tal? Bueno, no sé si me quiere. Y Mbappé te llama para que venga cada dos horas. ¿Y ha hecho gracia en el Madrid esto?
Ha hecho gracia, sí, porque vamos a ver, ya sabes que fue una... intentona de última hora, en caso de que el Liverpool hubiera entrado en razón, sabiendo que el Madrid lo va a tener prácticamente la temporada que viene, porque la estrategia del club en los últimos años en cuanto a defensa se refiere es intentar esperar hasta el último año del contrato y que a partir del mes de enero pues firmen directamente con el Madrid, como ha pasado con Arnold, con Rüdiger, con Alaba en los últimos años, que son muy buenos jugadores y oportunidades de mercado que se les convence con el escudo y con un poquito de prima de fichaje, evidentemente. Y lo de Konaté va exactamente por ese camino. El Liverpool no ha querido negociar, igual que no quiso negociar por Arnold en su día, ni en verano ni en invierno. Así que nada, pues se agotará la temporada. En enero el Madrid dará la oferta formal. Konaté en principio aceptará y será central del Madrid la temporada que viene. Pero bueno, está bien reírse cuando te preguntan por Madrid y luego reconocer que te llaman cada dos horas. Está bien, como ironía está bien tirado, desde luego.
Qué pesado Mbappé llamando cada dos horas, ¿no? Por mucho Mbappé que sea, que te llame cada dos horas.
¿Qué pasa? Que le han llamado tanto a él cuando estaba en París, que yo creo que ha dicho, yo llamo también.
Qué pesaría alguien que te llame, déjame en paz ya un poquito. Bueno, a las 4:30 entrena el Real Madrid. Son todos los que están y están todos los que son. Con goteo, poquito a poco, irán llegando todos para enfrentarse a la Real Sociedad el próximo sábado. Un abrazo grande, dale duro a la pierna, ¿eh?
Se desprende del entorno de Bellingham, que podría parecer... antes de que termine el mes de septiembre.
Anda,
ay, qué alegría. Que empezamos a descartar octubre, así que volvemos a poner como objetivo el partido contra el Atlético de Madrid. A mí me parece mucha tela, pero es lo que hay. Dale duro tú también a tu pierna. Venga, un besito para todos.
Abrazo. Adiós. Me quedan dos cosas que contarte, Pepa. La primera, para que quede constancia y dar fe, que el Atleti también vuelve a entrenar hoy a las 4:30, Huguito.
Seis y media. Más tarde. El Atlético de Madrid, poniendo velas para un partido, sobre todo, Aitor, que es el de la madrugada del martes al miércoles a la 1:00 a.m, Ecuador-Argentina. Ya sabes que tiene muchos argentinos en la selección, incluso el último fichaje que fue Nico González. Que no pase nada, que de momento no ha pasado absolutamente nada a los futbolistas del Atlético de Madrid. Ya vimos lo de Nico Williams, así que de momento tranquilidad en el Atlético de Madrid.
Y hay una cosa fea, pero que quería por lo menos que quedara constancia, porque creo que se tienen que saber estas cosas. Yo creo que lo hemos dicho alguna vez, el Rayo Vallecano, equipo de primera división, equipo que está jugando competición europea, es un milagro, Pepa. Créeme que es un milagro. Tiene al filial, al Rayo Vallecano B, jugando en segunda ref, no en el fútbol profesional, pero sí en segunda ref. Ha jugado este fin de semana contra el Coria, aquí en la ciudad deportiva del Rayo en Madrid. Y el árbitro, terminado el partido, redactó un acta. ¡Buah! Hay que leer el acta, ¿eh? Raúl.
Pues dice que hay desperfectos en el césped, con segmentos de ese césped que se levantaba y se separaba del resto, que ponía en riesgo la lesión tanto a jugadores como al equipo arbitral. Dice que debido a la coincidencia de colores en las equipaciones entre jugadores y porteros, tuvieron que salir con una camiseta que coincidía en color con la indumentaria del portero del club local.
Es que la campana tiene que sonar.
Que no tenían médico. Y, por ejemplo, ya para finalizar, una cosa que da hasta bastante asquete, que es que el club local, es decir, el Rayo, no nos proporcionó de inicio toallas para ducharnos. Una vez finalizado el encuentro, un operario de la entidad nos facilitó toallas mojadas previamente usadas por los jugadores del equipo tras acabar el partido.
¡Ay, qué barrana!
Tela, ¿eh?
Esto es un equipo de primera división.
Es un equipo de primera que está jugando competición europea, ¿eh? Es el Rayo Vallecano. Bueno, pues estas cosas pasan en la cantera, en este caso en el filial de.
Pero vamos a ver, ¿a qué cabeza cabe que además tú recibas de esa manera y que les des toallas mojadas utilizadas por otros.
En este caso al árbitro, pero a cualquiera.
En fin, y es... más allá de la anécdota, pues eso, por ejemplo, que no haya un médico en esas instalaciones.
Tal cual. Recemos para que no pase nada. Lo dicho. Sí. Un milagro, Pepa, un milagro.
Pues sí. ¿Que vienes mañana entonces o qué?
Sí, hombre.
Yo creo que sí, aquí. ¿No? Lo has hecho muy bien.
Ah, pues te lo agradezco, hombre. Yo día a día, partido a partido.
Venga, pues mañana.
Hasta mañana.
Entonces mañana más. Bueno, señores, nos queda tan solo unos segundos para que enseguida sea Elena Gijón la que empiece a contar lo que está sucediendo, pero ya en todos los rincones, no solamente Madrid. Todo lo que está sucediendo en este lunes de vuelta al cole de 8 de septiembre, en el que lo que hemos conocido hoy es que Nacho Cano se ha querellado, atención, contra la jueza que le investigó por Malinche, por su, dice, notoria parcialidad. Lo dicho, mañana volveremos a las 12:20 aquí en Más de Uno Madrid para contarle más historias de Madrid y más historia de los madrileños. Que tenga una buena tarde y hasta entonces.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Son las 2 de la tarde, la